El Guardián, edición 258. Buenas amigas y amigos, como siempre, seáis todas y todos bienvenidos a esta cita con la seguridad, a este espacio llamado El Guardián. Una hora, la oportunidad de escuchar durante una hora y de forma resumida lo más característico, lo más importante que ha ocurrido en el panorama de la seguridad. Seguridad informática, sí, esa que nos protege, esa que nos ayuda a estar de una forma más confortable y segura trabajando con nuestros equipos, con nuestros teléfonos móviles, con todo lo que sea tecnología y que haya que proteger. Y para ello recibe el cordial saludo de Iñaki Lázaro en nombre del equipo de Euskadi Digital, el equipo de personas que te ofrecemos las diversas secciones, los diversos contenidos que en el día de hoy vas a poder escuchar aquí en El Guardián. Porque en esta edición número 258 comenzaremos, como viene siendo habitual, con la sección de actualidad, las noticias seguras. Tampoco faltará la sección de seguridad en software libre, porque ya está por aquí Mikel para hablarnos de software libre y su relación con el panorama de la seguridad. Y tampoco faltarán esas alertas de seguridad que nos ayudan a estar al día en lo referente a nuevas amenazas, ya sean virus, gusanos, troyanos o incluso nuevos casos de phishing y hasta phishing relacionado con compañías telefónicas. Y eso sí, antes de comenzar vamos a recordar las formas de contacto. Ya sabéis la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz que ahora mismo os vamos a recordar.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
94 483 2582 con el 34 por delante. Si llamas desde fuera de España, dirección de correo electrónico, le hemos dicho elguardian@euskadigital.net. Y no nos olvidamos de la página web elguardian.euskadigital.net, igual que la dirección de correo, pero cambiando el arroba por el punto. Hecha la presentación, recordadas las formas de contacto, ¿qué te parece si ya vamos a conocer cuáles han sido y cuáles serán las noticias más importantes de esta semana? Y vamos a comenzar con una actualización del navegador Google Chrome. Ya sabéis que después de Internet Explorer y Firefox, a pesar de llevar poco tiempo entre nosotros, Google Chrome va subiendo el número de usuarios y va consolidando esa tercera privilegiada posición en cuanto al uso de navegadores. Pues bien, la compañía que está detrás de Chrome, que es Google, acaba de publicar una actualización para Windows que corrige tres vulnerabilidades que podrían ser utilizadas para realizar ataques y evitar restricciones de seguridad o comprometer los sistemas afectados. Dos de los problemas tienen relación con la memoria, la gestión que hace el navegador de la memoria y el tratamiento del nuevo sistema HTML5. También existe un error en la gestión de URLs, ya sabéis que son las direcciones web, que podría permitir ataques de cross-origin bypass. Para evitar todos estos problemas, Google ha publicado ya la versión de Chrome 4.1.249.1064, una actualización que está disponible en www.google.com/chrome. Y de Google pasamos a otro gigante del mundo del software, y no es otro que Microsoft, que acaba de publicar una nueva actualización del boletín MS-10-025. Y es que, tal como anunciamos en la pasada edición del Guardián, en la 257, Microsoft ya se veía obligada a publicar de nuevo el parche para el boletín 25 al descubrir que tras su instalación no protegía de la vulnerabilidad que pretendía corregir. Una vulnerabilidad que afecta al sistema operativo Windows 2000 y está clasificada de crítica a permitir la ejecución de código arbitrario. El error se trata de un desbordamiento de pila en un proceso del archivo nsum.exe durante el procesamiento de paquetes con información del transporte especialmente manipulados. Se recomienda a todos aquellos que utilizáis Windows 2000 la inmediata actualización a través de la herramienta Windows Update o acudir directamente a www.microsoft.com y a través de la sección de descargas, tal como nos informan desde ISPASEC, aplicar el correspondiente parche que esta vez esperemos que ya por fin corrija la vulnerabilidad que planteó, que propuso en la edición del 13 de abril. Ya sabéis que fue el segundo martes del pasado mes de abril cuando Microsoft publicaba ese ciclo de actualizaciones. Vamos a pasar del mundo Google, del mundo Microsoft, hasta el mundo del posicionamiento web, conocido por sus siglas SEO, Search Engine Optimization, conocido como SEO, y que ahora está dando lugar a prácticas Black Hat, que son las que tratan de posicionar ilegalmente páginas web. Se está detectando en Internet últimamente un fuerte aumento en la utilización de técnicas denominadas Black Hat SEO por parte de los creadores de nuevas amenazas con el fin de incrementar la propagación de sus amenazas entre los navegantes desprevenidos. Estrategias que aprovechan la utilización de palabras clave en torno a importantes noticias mundiales para ubicarse así entre los primeros puestos de los buscadores de web de páginas que descargan distintos códigos maliciosos. Si decíamos que las técnicas SEO hacen referencia a métodos legítimos para posicionar web, la implementación de estrategias Black Hat hacen algo negativo, y es que también quieren posicionarse, pero utilizando artimañas ilegales, en este caso nuevos virus, nuevos gusanos y nuevos troyanos. Hasta el momento, los eventos que más están impulsando el empleo de estas técnicas para propagar códigos maliciosos son los atentados sufridos en los trenes de Moscú y los terremotos de Haití, Chile y Japón. Todos estos sucesos generaron una gran cantidad de sitios web, vídeos y enlaces falsos que motivaron la propagación de distintas amenazas informáticas.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Efectivamente, estamos las 24 horas del día, los 365 días del año, también en esa web, elguardian.euskadigital.net. Seguimos con la actualidad, seguimos con las noticias seguras en esta edición número 258 de El Guardián. Y ya que recordamos la página web de Guardián, vamos a recordar otra página web que acaba de nacer llamada SecureList. SecureList.es es una nueva web que ofrece información actualizada y bastante completa sobre lo que es la actualidad del mundo de la seguridad, sobre todo aquellas amenazas de Internet que están activas y que nos explican cómo evitarlas. Si visitamos www.securelist.es, lo primero que vamos a encontrar es información sobre el social networks, es decir, lo que son las redes sociales y su programación. También tenemos la posibilidad de descargar análisis, acceder al blog de Securelist, ver un glosario e incluso seguir a esta página web y sus contenidos a través de Twitter. Recordamos la web www.securelist, como en inglés la lista de seguridad, securelist.es o .com. Y después de estas recomendaciones de página web, la de SecureList y la del Guardián, el guardián.euskadigital.net, volvemos a hablar de Google Chrome, pero para un asunto completamente diferente al que habríamos en el programa. En este caso, no vamos a hablar de una vulnerabilidad, sino del programa de recompensas que ofrece Google para su navegador Google Chrome. Y es que a principios de este año 2010, Google iniciaba un programa de incentivos dirigido a investigadores de seguridad externos, un programa que consistía en pagos desde 500 hasta 1.337 dólares según se encontrasen fallos más graves o incluso de gravedad alta o crítica. Una iniciativa inspirada, como Google reconoce, en el programa de recompensas de la Fundación Mozilla. Pues bien, el equipo de Chrome ha recibido distintos informes de vulnerabilidades a un ritmo normal para un proyecto de su envergadura, aunque tan solo 11 de estas propuestas han sido cualificadas para obtener la recompensa ofrecida. Además de la recompensa, Google acredita al descubridor un agradecimiento y le nombra, algo que para algunos puede tener incluso mayor valor que la cantidad cobrada. En este momento hay, como decimos, 11 vulnerabilidades en el muro de la fama procedentes de 8 investigadores diferentes. Tan solo una de ellas ha obtenido la máxima valoración de 1.337 dólares y hay dos que han recibido 1.000 dólares, mientras que las 7 restantes, 500 dólares. We'll be right back. Así que si eres un investigador de seguridad y has descubierto una vulnerabilidad en Google Chrome, pues tal vez puedas optar a ese premio de hasta $1,337, entre $500 y $1,337, que ahora mismo la compañía Google está ofreciendo para aquel que descubra vulnerabilidades en su navegador Chrome. Y si escuchabais la edición anterior del Guardián, la 257, recordaréis que hablamos de un caso de phishing bastante conocido relacionado con el BBVA. También hablamos de 1,5 millones de identidades robadas en Facebook que se ponían a la venta. Y esta semana vamos a hablar de lo que se conoce como el Dirty Dozen, una lista encabezada por distintos países respecto a la transmisión de correo basura o correo no deseado, llamado técnicamente spam. Pues bien, en esa lista Estados Unidos continúa su impopular liderato como el rey del spam a nivel mundial, emitiendo ni más ni menos que el 13% de todo el correo no deseado que circula por la red. Esto, así dicho pronto, pues representa cientos de millones de correos que todos los días están enviándose a cientos millones de servidores de todo el mundo. Lo más llamativo de este informe es que China, a menudo acusada por otros países como fuerte de delitos informáticos, ha desaparecido de las 12 primeras posiciones y queda relegada a la 15ª posición, lo que implica ser la responsable de emitir tan solo el 2% del spam mundial. Que, por cierto, no es poco, pero bueno, por recalcar o reincidir en esas 12 países principales, decir que Estados Unidos está en primer lugar, seguido por la India, en tercer lugar Brasil, en cuarto lugar Corea del Sur, quinto lugar para Vietnam, sexto lugar para Alemania, en séptima posición compartida Reino Unido, Rusia e Italia, en décimo lugar Francia, en duodécima posición Rumanía y en decimosegunda posición Polonia. Entre estos 12 países superan más del 50% del correo no deseado que circula por el mundo. Y el que, por supuesto, es deseado, le tenemos por aquí todas las semanas, es Miquel Carmona, al que le vamos a pedir que se vaya preparando para dentro de unos instantes comenzar con la sección de más seguridad dentro del mundo del software libre. Eso será dentro de unos instantes, aquí, en esta edición número 258 del Guardián. We'll be right back.
una nueva edición del Guardián, no podía ser una edición completa si no tuviéramos la sección de seguridad en software libre. Por eso, pues todas las semanas aplicamos el cuento y nos aplicamos para saber mucho lo que es la seguridad en software libre, que no es ningún cuento, es historias realmente auténticas, vivas, y que Miquel les da forma todas las semanas, de alguna u otra manera. Muy buenas, Miquel.
Hola, Iñaki, ¿qué tal? Sí, porque aquí de cuentos nada, aquí todo historias de verdad, nada de cuentos, los cuentos los dejamos para otros.
Bien, además que damos muestras palpables de la utilidad de las herramientas que presentamos, de los conceptos que explicamos aquí en la seguridad en software libre. Y en las dos ediciones anteriores, recuerdo que hablábamos de una herramienta útil para el filtrado de contenidos. Muchos padres se encuentran preocupados sobre pues qué contenidos pueden acceder o no pueden acceder o no debieran acceder sus hijos, sobre todo los más pequeños de la casa, y por supuesto que muchas empresas pues también tienen la necesidad,
bueno, pequeños y no tan pequeños, también adolescentes,
Bien.
Los adolescentes.
Pero quizás pues la etapa más vulnerable, podríamos decir, pues desde los 5 a 12 años aproximadamente, 13-14. Luego ya uno pues está en la fase de hacerse adulto y bueno, pues de transformar su criterio.
Sí, sí, pero bueno, muchas veces es la etapa más peligrosa, ¿eh?
Bueno, y con 50, 60 y 80 y 100 años también hay que proteger. Bueno, las empresas también tienen la lógica preocupación, pues qué contenidos pueden o no pueden acceder los empleados.
Sí, sí.
Y para todos los casos, para todos los gustos, hay una herramienta, una utilidad basada en el concepto de software libre, basada en GNU Linux, que es Dance Guardian.
Dance Guardian, que no tiene nada que ver con el baile.
Eso ya lo dijimos.
Bailando en este programa. Es que alguno va a escuchar Dance Guardian y va a decir, ¿qué pasa, que ahora en el Guardian se dedican a estar bailando? ¿Mira a quién baila alguna de cosas estas o qué?
O una sección musical que hemos abierto aquí. No tiene que ver con la sección musical.
Durante la canción no hacemos nada, estamos sentados, ni nada de ponernos de pie, ni pegar saltos, ni nada por el estilo.
Nosotros estamos preparando las secciones durante todo el programa y, por supuesto, que no tiene nada que ver. Somos serios en ese aspecto. Igual en otros no tanto, pero en ese aspecto sí.
Ajá.
Bien, decíamos que Dance Guardian no es como la traducción a inglés del bailar, la traducción de inglés a español, sino que es las letras...
Vigilante bailante. No es.
Es las letras D-A-N-S. Dance, D-A-N-S. Guardian, como sería la palabra guardián, sin el acento en el caso del inglés. Dance Guardian, y la página web, para ver un poco de qué va todo esto, la vamos a recordar. Decíamos ya en las anteriores ediciones que es danceguardian, todo junto, .org, ¿verdad?
Danceguardian.org, la voy a deletrear, danceguardian.org.
Bien, pues una vez recordado la página web, vamos a recordar, si te parece, brevemente qué es lo que hace este programa. Bueno, lo hemos dicho realmente, es un filtrado de contenidos, pero algunos apuntes interesantes que comentamos en la anterior edición y que sirven para seguir lo que vamos a comentar en el día de hoy.
Sí, bueno, podemos decir que necesita un programa servidor proxy, ese programa de pasarela. Recomiendan Squid, que es un programa de ese tipo de proxy, que se hace de pasarela entre nuestra red e internet. Recomiendan también tener, bueno, recomiendan, es necesario tener instalado un servidor web, como puede ser Apache, para que nos presente, porque bueno, el programa por sí mismo no presenta ese mensaje de no se puede acceder a este contenido, pero bueno, eso lo hace a través de sirviéndose del servidor web que tengamos instalado en nuestra distribución GNU Linux. Pues en este caso lo más recomendable es tener un Apache, un servidor Apache, por uso, porque está muy extendido. Yo creo que es uno de los más extendidos y que más se conoce y que menos problemas nos va a dar, porque bueno, hay mucha información sobre cómo configurarlo, y realmente es muy sencillo, tampoco tiene mayor problema. Directamente está disponible para todas las distribuciones de GNU Linux, además, y que simplemente con instalar este servidor Apache, directamente, nada más instalarlo, ya vamos a poder acceder a que nos presente ese contenido de página web sin tener que tocar prácticamente nada, porque ya viene preconfigurado, está tan extendido que bueno, ya tiene las configuraciones por defecto, son muy estándar y nos van a servir para el 95% de los usos que deseemos hacer.
Bueno, pues eso desde luego que siempre ayuda, el que tengamos una referencia inicial que nos sirva para adentrarnos en una herramienta como esta, que por definición pues puede ser, si no compleja, quizás no sea la palabra, sí al menos configurable, que tenga una serie de opciones que nos permitan adaptarlos a nuestros gustos, porque cada uno, pues lo que uno considere que sea contenido apropiado, pues para otro no lo es.
Efectivamente, sí, eso es.
Entonces,
sí, bueno, antes de eso quería comentar una cosa, un pequeño detallito de la instalación de nuestro Prosi Squid, que creo que no lo he deletreado ningún día, pero bueno, lo voy a deletrear ahora. SQUILATINAD, Squid. Resulta que, bueno, a veces puede pasar que después de haberlo instalado nos dé un error, nos puede aparecer un mensaje, que un error fatal, además lo denominan de esta manera en alguna web que he encontrado, que nos dice un texto en inglés muy largo y que termina, pues, que simplemente acaba con una frase, con una palabra, es una palabra compuesta, bueno, visible-hostname o hostname. Bueno, básicamente este mensaje lo que quiere decir es que el usuario debe incluir en el archivo de configuración de Squid, que está en /etc/squid/squid.conf, tiene que incluir la directiva visible hostname y relanzar el servicio, ¿no? La aplicación pues ha instalado correctamente, pero no se ha podido lanzar el servicio por este motivo. Entonces lo que hay que hacer es editar este fichero que he nombrado ya, etc/squid/squid.conf, y entonces incluir dentro de este fichero visible-hostname, un espacio en blanco y el nombre de la máquina.
Bien, pues eso es un requisito también previo,
sí,
para una correcta
instalación.
Sí, recomiendan
en algunas páginas esto, porque es uno de los fallos que podemos tener a la hora de utilizar este servidor de proxy de esta pasarela llamada Squid. Entonces, una vez salvados los cambios, pues hay que relanzar este servicio como superusuario, como administrador. Tendremos que ejecutar, pues, en /etc/init.d/squid, que se llama Squid, se llama así el servicio, un espacio y el parámetro, que va a ser un parámetro, que es restart, R-E-S-T-A-R-T, restart, o sea, reiniciar, sería traducción reiniciar. Y esto es importante porque, bueno, lo comentan en varios sitios, que es un fallo bastante bastante habitual.
Bien, pues ese fallo vamos a evitarlo con estas recomendaciones interesantes que das, Miquel, y fundamentales, pues para luego poder hacer un uso correcto, poder llegar hasta esas opciones avanzadas, que creo que son las que en el día de hoy vamos a comentar, ¿verdad?
Yo quería comentar sobre todo los archivos de configuración. Aparte, existe un archivo de configuración principal y ahí va, aparte, varias listas de frases prohibidas y una lista de excepciones. Entonces va a comentarlo, pues, esos ficheros que ya hemos comentado que están en el directorio /etc/dasguardian. Por ejemplo, existe el fichero excepción sitelis, se llama así todo junto, excepción sitelis, y este archivo contiene una lista de dominios que encontrarse en la dirección requerida, pues Dasguardian no filtraría la página. O sea, estos dominios es la lista de excepciones, es la traducción. Las excepciones son eso, son dominios que, digamos, o no, sea como sea, estos sitios no los que no los filtre, que los deje pasar.
Bien, las excepciones que marcan de alguna manera la operativa, ¿no?, de la herramienta. Es decir, que sí o sí esas páginas web pues pueden pasar pues porque está claro que tiene un contenido legítimo. Si estamos hablando de una empresa, pues podría ser ahí la propia web corporativa
por ejemplo de la
empresa. Si estamos hablando pues de una familia, pues el blog del padre, hijo, etcétera, que esas no deberían filtrar. Y por otra parte, pues también ahorramos a la herramienta que analice el contenido que pueda tener.
Efectivamente, eso
porque
es.
Directamente va
ya,
a permitir.
Por el dominio ya le deja pasar directamente. Es interesante incluir, porque es un fallo bastante habitual, que en esa lista pues mucha gente copie la dirección tal cual completa, con http://w, lo que sea. Si incluimos eso, pues puede ser que al final nos deje pasar todo. Porque, claro, esas son palabras que van a aparecer en todas las direcciones. Hay que exclusivamente indicar el dominio. O sea, si queremos, por ejemplo, que nos permita que pase la página de google.es, no tenemos que poner en ese fichero http://www.google.es. Ni tampoco www.google.es. Habría que poner simplemente el google.es. sin el nombre HTTP al principio, sin la etiqueta esa, y sin, incluso sin las tres W, a comienzo de los dominios.
Bien.
Es pues, importante destacar esto.
Claro que sí.
Tenemos otro fichero que es el extension IP list, que es lo mismo pero con IPs. Contiene una lista de direcciones IPs de clientes que se van a saltar el filtro. Por ejemplo, la dirección IP pues del administrador o de una máquina que podemos hacer a ella por IP. Excepción user list. Hay una lista de nombres de usuarios que no serán filtrados. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Esto es que puede ser que para ciertos usuarios queramos tener un acceso total o un acceso menos restringido y para otros usuarios queramos que tengan acceso más restringido. Entonces, esto lo gestionamos mediante el fichero exception user list.
Bien.
Banned phrase list. Banned phrase. P-H-R-A-S-E. Phrase.
Que sí, como si una frase, una sentencia en inglés, ¿no? Porque
Banned, además. Banned phrase list contiene la lista de frases prohibidas. Las frases deben encerrarse entre los símbolos de mayor que y menor que. Lo que no sé cómo se denominan esos símbolos así, pero bueno. Normalmente las etiquetas en las páginas web van entre esos dos símbolos también.
Sí.
Dash Guardian incluye una lista de ejemplo en inglés. Y bueno, pues se debe usar palabras como sets, ya que está de esa manera se bloquearían páginas que contengan esa palabra. Por ejemplo, Midless. Por ejemplo, aquí hace un ejemplo en inglés, pero vamos, Universidad de Midlands acaba precisamente en ESX, pues la eliminaría, ¿no? Las frases pueden contener espacios y podemos usar los espacios para obtener mayor beneficio del filtrado. Y esta es la parte realmente más útil de Dash Guardian y la que va a atrapar más páginas combinando los filtros de imagen y de URL juntos.
De acuerdo.
También se pueden usar combinaciones de frases que pueden ser encontradas en una página y que serán bloqueadas. Mira, vamos con los MIMES. Banned MIME Type List. Los tipos MIME, que hemos hablado ya hace unas semanas, que son esas extensiones de... Es que la definición es un poco complicada. Estas extensiones de... Sí, es una serie de extensiones multipropósito para Internet. Estos MIME, estos contenidos MIME, que es una especificación que existe en Internet, ¿no? Bueno, pues contiene una lista, bueno, este fichero de Banned MIME Type List, de tipos de estas extensiones de MIME prohibidas. Si una URL retorna un tipo MIME incluido en esta lista, pues Dash Guardian lo va a bloquear. En este fichero se incluyen algunos ejemplos de tipos de MIME que a ser bloqueados, y esto es una forma interesante de bloquear, por ejemplo, películas no deseados. Por ejemplo, es obvio que no tendría sentido que filtrar los tipos MIME pues test barra HTML o imagen barra, por ejemplo. Banned extension list es otro fichero que contiene una lista de extensiones de archivos no permitidas. La extensión es lo que hay al final del archivo con el punto, y normalmente son tres letras, aunque en el mundo del software libre, en GNU Linux o en Unix puede ser de más de tres letras. Bueno, bien heredado eso del mundo de MS-DOS, desde la época del MS-DOS. La extensión, pues eso, normalmente es una convención que hay de que haya tres letras. Este fichero, Banned Extension List, contiene una lista de extensiones de archivos no permitidas. Si una dirección termina con alguna extensión contenida en esta lista, Dash Guardian la va a bloquear. Y también contiene un archivo de ejemplo que muestra cómo denegar extensiones. Y es una buena forma de evitar, por ejemplo, que se bajen protectores de pantalla y herramientas para hacking. Y está más de decir pues que sería una tontería pues bloquear las extensiones .html o .jpg, porque no nos va a permitir ver ninguna página ni ninguna imagen. En teoría, eso sería buscar, por ejemplo, pues el extensión SCR, creo que es la de los protectores de pantalla, pues lo sería lógico, porque vamos, normalmente aparte de que pueden tener, es una forma bastante fácil de que puedan estar infectados por malware y nos puedan hacernos llegar a nuestro equipo, pues bueno, ¿para qué queremos un protector de pantalla? Muchas veces, ¿no? Con los que vienen por defecto en el sistema es suficiente. Y bueno, tenemos algunos otros más. andamos bastante mal de tiempo, los voy a nombrar simplemente.
Sí.
Banner Reg Spur List contiene una lista de expresiones regulares a ser bloqueadas. Banner Site List contiene una lista de sitios prohibidos. ¿Mm? El sitio correspondiente a un dominio pues puede ser bloqueado en este sitio. Banner URL List, este archivo permite bloquear partes específicas de un sitio en lugar del sitio entero. O sea, con la URL List solamente bloquearíamos algunas partes de un sitio si no queremos bloquear este sitio entero, ¿no? Uh-huh. Y el archivo PIX, vamos a finalizar con este, aunque hay algunos otros más, que nos permite hacer un ajuste fino, del filtro PIX, que es la plataforma para la selección de contenidos en Internet. Cada sección PIX contiene una descripción de las configuraciones permitidas y de lo que ellas representan, ¿no? Y bueno, las configuraciones predeterminadas de Dance Guardian están pensadas para jóvenes, donde por ejemplo los desnudos artísticos están permitidos. Y bueno, nos ofrecen también en una página más detalles sobre la información sobre esta plataforma para la selección de contenido de Internet, PIX, pero bueno, es un sitio que está en inglés. Y bueno, yo creo que con estos ficheros es un resumen bastante importante. Hay más ficheros para otro tipo de configuraciones, pero yo creo que son los más importantes que tenemos que tocar a la hora de personalizar la herramienta a nuestro gusto. Las configuraciones que ya vienen por defecto van a valer, para el 90% de las personas, pero siempre si queremos personalizar un poquito más y que esto quede a nuestro gusto, pues tenemos esa posibilidad mediante estos ficheros que están todos ellos en el directorio /etc/danceguardian. Dentro del directorio etc.
Vale, pues lo anotamos, lo apuntamos y recordamos que son opciones que vienen la mayor parte de ellas predeterminadas y que funcionan bien, perfectamente.
Sí, funcionan perfectamente, pero bueno, siempre puede haber alguien que quiera personalizarlo mucho más a su gusto y bueno, tiene la posibilidad mediante estos ficheros.
De acuerdo. Pues dicho todo esto, solo nos queda recordar las formas de contacto, como siempre, página web del Guardián, cuya dirección web es
elguardian.euskadigital.net.
Y además que es muy fácil de recordar el correo electrónico, porque es igual que la web, pero cambiando el punto por la arroba, elguardian@euskadigital.net. Y la otra página web que siempre mencionamos es la del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.glv.bilatinazglub.biz.
Y con estas dos páginas web terminamos la sección de seguridad del software libre, pero no la terminamos completamente, sino que la próxima semana, pues esperemos que llegue más información y mejor.
Continuaremos.
Gracias, Miquel.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
edición número 258 del Guardián. Después de la sección de seguridad en software libre, hemos tenido la oportunidad de escuchar la música de Magdalene Graal, su canción Behind You, una canción que, como acostumbramos a hacer en todas las ediciones del Guardián, por lo menos estas más recientes, después de la seguridad en software libre, escuchamos música libre, música disponible en www.yamendo.com con licencia Creative Commons, licencia apta para compartir. El único compromiso, el de decir el título y el compositor. Título Behind You y compositor Magdalene Graal, en ese orden. Magdalene Graal, el compositor, en este caso compositora, y su canción Behind You. Continuamos, como decimos, en esta edición número 258 del Guardián, y después de las noticias, después de haber repasado la actualidad, después del mundo de la seguridad en software libre, nos queda otra seguridad importante, otra sección que todas las semanas compartimos aquí en el Guardián. Se trata de las alertas de seguridad. Informar sobre un troyano y un software publicitario. Comenzamos por el troyano llamado spammer.apg, así es como lo califica Panda Security, un troyano que envía mensajes de spam que hacen publicidad de productos farmacéuticos y contienen un enlace a la página de venta de esos productos. No se propaga automáticamente por sus propios medios, pero sí que tiene algunas técnicas especialmente difíciles de reconocer a simple vista y que por tanto es difícil que advirtamos sobre su presencia. Como casi todos los troyanos, spammer.apg no se propaga automáticamente por sus propios medios, sino que precisa de la intervención de un usuario atacante para su propagación. Este troyano pues viene a confirmar esa tendencia de que hasta el 60% de las nuevas amenazas creadas durante el primer trimestre del año fueron troyanos. Se trata, por tanto, de nuevos virus tradicionales que también crece, pero que desde luego que las redes sociales y los ataques Black Hat, como te hemos comentado también en una de las noticias de la sección de actualidad, siguen utilizando Apple y Facebook como gancho, que son temas favoritos de los ciberdelincuentes. Durante el pasado primer trimestre de año se ha desmantelado una importante red de bots, ya la comentamos aquí en el Guardián, y eso también pues quizás tenga consecuencias de cara a una menor cantidad de spam en los próximos meses. Esperemos que así sea en mayo, junio, julio, y que pues no suframos esa cantidad de spam que hasta ahora inunda nuestras direcciones de correo electrónico. Y de la información de los troyanos pasamos a una información de lo que denominamos software publicitario, conocido técnicamente como AdWare. En este caso, una amenaza llamada My Security Engine, que es un programa de tipo AdWare que alerta al usuario sobre amenazas verdaderamente inexistentes en su ordenador. Es un AdWare bastante malo porque impide la ejecución de ciertos programas antivirus y firewall o cortafuegos, y también impide el acceso a páginas de buscadores. Puede llegar al ordenador descargado desde varias páginas web a las que se accede mediante banners o ventanas emergentes. A diferencia del troyano, este sí que es más fácil de reconocer, My Security Engine, ya que una vez ejecutado se conecta a una página web y comienza el proceso de la instalación de un falso antivirus. En este caso muestra una especie de verja, valla, una especie de muro de ladrillos, y dice que está extrayendo un archivo en inglés, extracting setup file, y está procediendo a la instalación. Después tiene una apariencia bastante similar a lo que puede ser un antivirus, pero atención, no es en absoluto un verdadero antivirus. Mucha precaución ante estos falsos antivirus que también cada día abundan más en las redes. Terminar con esta sección de alertas de seguridad, vamos a escribir cuáles son los 10 rasgos más importantes en la seguridad de aplicaciones web, una información que nos hacía llegar esta semana a ISPASEC y que en la edición 2010 habla de ataques tipo inyección, cross-site scripting, gestión defectuosa de sesiones para todas aquellas páginas web que necesitan que un usuario se identifique. También nos hablan de referencias a objetos inseguras, otros tipos de ataque como las de ausencia o mala configuración de seguridad, almacenamiento con cifrado inseguro, falta de restricciones a acceso de páginas web, protección insuficiente de la capa de transporte y datos de redirecciones y destinos no válidos. Una información que podéis ver con mayor detalle en la web de ISPASEC, www.ispasec.com, y que la publicaba hace ya una semana, el pasado 19 de abril, es decir, el mes pasado, cuando mostraba esa información relacionada con los 10 riesgos más importantes en aplicaciones web.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y después de las alertas de seguridad, ¿qué te parece si dedicamos tiempo para conocer más la seguridad a fondo? En el día de hoy vamos a hablar de la protección de datos personales.
Thank you.
Es indudable que con el transcurso de los años la posibilidad de disponer información sobre las personas ha ido aumentando. Si a esto le sumamos el importante papel que las bases de datos desempeñan en el mundo tecnificado y globalizado de hoy, surgen cuestionamientos del derecho a las personas a protegerse frente a la intromisión de los demás. El régimen de protección de los datos personales permite que los ciudadanos ejerzan su legítimo poder de disposición y control sobre los datos de carácter personal referidos a su persona que se encuentran registrados en bases de datos de titularidad de terceros. Con ese propósito, la legislación vigente faculta a los ciudadanos a decidir cuáles de esos datos quiere proporcionarles, sean al Estado o a un particular, o qué datos pueden estar para ser recabados, permitiendo asimismo que se sepan quién posee la información y para qué, pudiendo inclusive oponerse a esa posesión o a ese uso. El pasado 25 de abril se denunciaba un caso bastante particular sobre protección de datos personales y uno de los ejemplos de peores prácticas existentes para salvaguardar y proteger la información de los usuarios. Se trataba de un sitio aparentemente legal de averiguación de datos personales en el cual aquellos usuarios que lo deseasen, que lo quisieran, pudieran obtener su estado financiero y además esta empresa también brindaba asesoramiento para sus clientes que fueran eliminados de las bases de datos de deudores. Lo curioso es la forma en la que se almacenan su base de datos y el código fuente de sus aplicaciones. Es decir, el código fuente de la aplicación está publicado, así como la base de datos en formato Access, que también tenía toda esa información. Las preguntas que nos surgen son si están seguros efectivamente nuestros datos financieros con esa empresa, si cumplen alguna ley de protección de datos, si cumplen alguna norma de seguridad, porque saber que los datos de un cliente son importantes es fundamental. Una información publicada en el blog seguinfo.com y que denunciaban, porque eso de los datos financieros efectivamente es una de las cuestiones pues quizás más privadas que puede tener un usuario, una persona, junto a sus propios datos personales, dirección, donde vive, etcétera. Y por supuesto que no vamos a concluir el programa sin una mención a nuestro querido Miquel Carmona, que hace unos momentos estaba hablándonos de seguridad en software libre y que nos ha transmitido también una información relacionada con casos de phishing de servicios de telefonía y una especie de aviso que llegaba desde Telefónica, concretamente, que advertía de la existencia de correos malintencionados. Algo así como si una entidad financiera nos avisara de phishing, pero en este caso es una compañía de telefonía la que nos advierte de correos que pueden ser fraudulentos relacionados con el acceso a la telefonía. Las recomendaciones son bastante sencillas y ya la hemos mencionado aquí en El Guardián en más de una ocasión, y es que Telefónica ni ninguna compañía solicitan información personal a través del correo electrónico y mucho menos claves de usuario o otros tipos de información confidencial. Otro segundo punto es que no debemos acceder a los servicios de Telefónica siguiendo enlaces enviados desde correos de otras direcciones. Siempre deberíamos entrar directamente a través de la página web de la empresa en cuestión. Y finalmente, por seguridad, también nos recomiendan que elijamos una clave segura, que la modificamos, que sea lo suficientemente larga y difícil de adivinar, que incluya, por ejemplo, cifras y letras. Y en el caso concreto de Telefónica nos dice que ante cualquier duda no podemos remitirle una copia del correo supuestamente fraudulento a la dirección abuse@telefonica.net. Pues gracias, Miquel, gracias también a la compañía de telefonía pues por esas recomendaciones a los usuarios, siempre interesantes, siempre buenas y que en definitiva son las que de forma resumida ya te hemos dado en más de una edición aquí en El Guardián. Y con esta información, en mezcla de seguridad a fondo, hablando de la protección de datos personales y también mezcla de seguridad práctica, vamos ya finalizando esta edición, la número 258 del Guardián. Pero antes tenemos la oportunidad de recordar una vez más los datos de contacto. Ya sabéis, dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net. Y si preferís la comunicación a través del buzón de voz, aquí os dejamos la información.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Efectivamente, 94 483 2582, y también vamos a recordar la página web elguardian.euskadigital.net. Esperamos que hayáis disfrutado de esta edición número 258 de Guardián, que la próxima edición nos volvamos a escuchar por aquí, en la compañía de Euskadi Digital, ya sea en radio, formato frecuencia modulada o a través de los podcasts. Recibe un cordial y cariñoso saludo de Iñaki Lázaro, que te ha acompañado en esta edición y que te agradece tu escucha en nombre del equipo de Euskadi Digital. Hasta la próxima semana. Un abrazo.